Estás compartiendo la mañana con vos por Radio Nacional Gualeguaychú. Radio Nacional Gualeguaychú que tiene 18 horas de aire propio, de información, de programación de nuestra ciudad. Para todos aquellos que nos escuchan, hoy nos escribían desde Buenos Aires, desde Gualeguay. Bueno, un beso a todos y a todas. Y tenemos la visita del intendente de la ciudad, el doctor Esteban Martín Piallo, con quien vamos a conversar temas varios. En primer lugar, lo que tenemos que arrancar y en el contexto también de que ayer fue el Día de la Militancia, en un encuentro multitudinario en Plaza de Mayo, es hablar de lo que pasó el domingo, elecciones intermedias, luego de este año y medio, 18, 19 meses de una pandemia, de una crisis económica que se acrecentó, lógicamente, con esta pandemia mundial. ¿Qué reflexión haces, Martín? Muy buenos días, bienvenido, respecto de todo esto.
Bueno, buenos días, gracias por la invitación.
No, buenos
Juan
días.
Luis, Débora,
buen día, Martín.
Silvia, todo el equipo. Un gusto para mí y debo decirles que está muy, muy linda, muy prolija la radio. Así bueno, que es un gusto.
¿Vio la muestra?
Compartir.
El día que se inauguró.
Día que se inauguró, sí. Y después creo que estuve en otra oportunidad más y volví a ver una parte. Hermosa, hermosa la muestra. Bueno, así que un gusto compartir y gracias por la invitación, les decía. Hay que reflexionar sobre lo ocurrido siempre. Yo siempre digo, cuando los resultados son más o menos ajustado a lo que uno espera, lo importante en primer término siempre es ratificar el hecho democrático de expresión de la voluntad popular verdaderamente tiene que ser tomada en ese contexto y creo que se desprende en algo de lo que veníamos diciendo, que es que verdaderamente la Argentina arrancó a tener que enfrentar una situación de pandemia, de crisis mundial, en una Argentina muy complicada. Tenía muy poco margen, muy poca espalda para poder enfrentarlo. A mi entender, cada vez que va pasando más tiempo de los periodos más difíciles de la pandemia, voy valorando cada vez más todo lo que se pudo hacer para tratar de que el sistema de salud aguantara, que creciera, que se preparara, la población como pudo, con más y con menos, pudo organizarse y cuidarse a escala general, y después un fenomenal proceso de tratar de sostener el empleo y de vacunar a la gente, ¿no? Yo hoy valoro más que nunca eso, pero evidentemente lesionó muchísimo el humor de la gente, la vida de la gente, la angustia, generó muchos realmente situaciones no deseadas. Y no es un fenómeno por primera vez visto de que esa angustia se descargue con nuestros propios gobiernos, ¿no es cierto? Es una cuestión, hasta le diría, bastante esperable. Y podemos debatir con más o con menos profundidad, más o menos tiempo, dónde acertó más y dónde le puede haber errado el gobierno de la Argentina para poder manejar una crisis tan inédita como esa. Pero evidentemente hay un porcentaje muy grande de la población que, por lo menos en esto, en el elegir representantes, no respaldó o no acompañó al gobierno nacional como se esperaba. Y bueno, es un mensaje sobre todo, ¿no? A mí me cuesta mucho escindirlo del fenómeno pandemia, ¿no? Me cuesta muchísimo, porque uno lo ve, porque pudimos ver que hablando con los vecinos, con la gente en general, la salida de la pandemia semana tras semana nos va arrojando mucho mejor humor de la gente, mucho mejor dinámica, se empieza a recuperar lo perdido espiritualmente. Y no sé si a ustedes les pasan, pero debo ser muy sencillo y muy simple en esto. La gente está empezando a estar mucho más cercana a lo que era la vida previa, ¿no? Uh-huh. Y está empezando a dejar el formato pandemia atrás. Y fue un golpe muy duro, es un golpe muy duro para los oficialismos en general. En casi todos los países que ha habido elección ha pasado un fenómeno igual, ¿no es cierto? Desde los países del primer mundo, como le pasó a Estados Unidos, que fue uno de los primeros, hasta Alemania hace muy poquito, donde los oficialismos recibieron un duro revés, uh-huh, ¿no es cierto? Como terminó pasando acá en la Argentina. Pero lo que veo es, siempre hay que escuchar la voluntad popular, mejorar todo lo que esté a nuestro alcance, que el gobierno nacional pueda enfrentar procesos muy duros que tiene ahora, de cara hacia el futuro, pero no me cabe ninguna duda que eso puede ser y va a ser en beneficio de la gente, ¿no? Un modelo de país inclusivo a través de la producción y la generación de empleo que le va a llevar un tiempo bastante importante revertir esto, que fue nada más ni nada menos que casi 10 puntos del Producto Bruto de la Argentina cayeron en el periodo de pandemia. Más o menos el promedio
más
de lo que le pasó.
Más que habían caído anteriormente.
Claro. Más todo lo más que, claro, claro, más todo lo que venía antes. También está siendo uno de los países que más rápidamente se está recuperando. Sí. Pero está recuperando recién lo perdido. Recuperar lo perdido de la Argentina es volver a una posición que no era de las mejores, como dijimos al principio, ¿no? Por lo cual, difícil es creer que esto va a ser de un día para el otro, salir de la situación que tiene Argentina.
Sobre todo, se me ocurre, Martín, primero, el peronismo, por alguna razón habrá que discutirlo esto, está acostumbrado a perder las elecciones intermedias de legisladores. No es la primera vez que ocurre, es más, pocas veces ha ganado, estando en el gobierno, las elecciones intermedias de legisladores.
Claramente. Bueno, Gualeguaychú es el ejemplo. Hemos hecho, bueno, con algunos dirigentes hemos hecho un repaso y creo no equivocarme, ¿no? Las de medio término las perdió siempre a lo largo de la historia.
Daniel Irigoyen hacía una reflexión,
claro, sobre ese tema.
Uh-huh.
Pero más allá de eso, porque eso sería verlo solo con la óptica de lo que nos puede pasar en un pueblo, uh-huh, con las características de Gualeguaychú. Pero en términos generales, el gobierno sacó algunos puntos menos que la oposición, uh-huh, en este acompañamiento, en el promedio país, y eso evidentemente está reflejando lo que les decía, uh-huh, ¿no es cierto? Más otras variables, más algunos errores también lógicos cometidos en el calor de lo que era la lucha contra la pandemia. Bueno, medios de comunicación también que están muy acostumbrados a dar esta disputa, a darla, y tienen herramientas muy fuertes para dar
hacerlo.
La disputa del sentido común. No son fáciles las legislativas, con, ya de por sí, mucho menos en pandemia, ¿no?
Con respecto al tema económico, ¿cómo se hace, que uno como comunicador también se interpela, ¿no? ¿Cómo se hace para explicar al pueblo, al hombre de a pie, que la macroeconomía, que es los números que ahora están dando bien, tarda en llegar al bolsillo de la persona que tiene problemas hoy y que piensa que no tiene tiempo de esperar? ¿Cómo se hace para explicar eso?
Claro, es difícil, ¿no? Porque la vida del ciudadano es de las cosas sencillas de su día a día, levantarse, ver, claro, cuánto vale su dinero, cuánto vale su jornada laboral, cuánto le alcanza eso en el almacén para poder comer, para vestir a su familia. Es muy difícil, y a veces la macroeconomía, la Argentina mostró en muchos periodos que a veces la macroeconomía, como bien decís, Luis, tarda muchísimo en reflejarse o tarda mucho y oculta mucho lo que pasa en la vida de la gente. Recordemos que en uno de los periodos neoliberales de la Argentina, como fue la década menemista, uh-huh, la macroeconomía de la Argentina en muchos de esos años, fueron 10 años, mostró crecimiento. Uh-huh. Y tenían variables que incluso fueron mejor la macroeconomía que en algunos momentos mucho más virtuosos socialmente y económicamente. Ahora, en el marco de tener variables macroeconómicas relativamente interesantes, la Argentina tenía el plan de convertibilidad. Y estaba privatizándose toda entera, estaba entregando todo el país, estaba endeudándolo, y hasta que eso estalló por los aires, ¿no es cierto? Por eso digo que a veces, para bien o para mal, la macroeconomía tarda mucho en reflejarse
en
la vida de la gente. Pero yo no tengo ninguna duda, porque Argentina está comenzando a revitalizar procesos que son virtuosos, que ya conocimos. O sea que va a llegar más tarde, con esta derrota o no electoral, que tampoco a ver, sin restarle importancia, no nos olvidemos que discute algo muy concreto, legisladores en la Cámara y la correlación en las cámaras, después verá cómo puede incluso la política darse espacio para que las leyes que sean en beneficio del pueblo puedan salir igual, tengamos o no tengamos la correlación de fuerza que se tenía previamente, ¿no? Pero a mí no me cabe duda de poder encontrar un sendero en el cual la gente pueda estar mejor, pueda encontrar más laburo. Es un modelo político de país diametralmente opuesto al anterior, que el anterior, el resultado fue rápidamente expreso, lamentablemente, ¿no?
Sí, tal cual. Martín, en lo personal creo que es indivisible analizar el contexto de la crisis económica sin pensar en la pandemia, pero vos también hablabas de errores propios. A la hora de hacer una autocrítica, ¿en qué se piensa en el espacio político?
Bueno, siempre lo primero que surge acá es que la batalla cultural, la disputa cultural, es una materia siempre presente y muchas veces, le diría, materia pendiente, ¿no? La disputa cultural por esto, por el sentido de que parece mentira a veces, ¿no?, que vos veas algún sector de la población que, yo no voy a hablar de engaños, ¿no es cierto?, pero hay sectores de la población que terminan acompañando propuestas que después las estafaron, uh-huh, claramente, de manera directa. Por lo cual ahí atrás, evidentemente, lo que falta es discusión y dar la disputa por el sentido común, la disputa cultural, y eso se genera muchas veces desde la propia militancia, ¿no? No, la militancia no solo político-partidaria, sino militar y disputar ese sentido común, que muchas veces los perdemos, lo hemos perdido, porque hay más aparato, porque hay más fuerza, porque cala más hondo, porque las tácticas que utiliza ese poder muchas veces no son las que utilizamos nosotros. Uh-huh. Muchas veces juegan con sentimientos que nosotros no jugamos así con la gente, y son disputas muy duras. Entonces, lo primero que se desprende es que sigue siendo una materia a revisar cómo nosotros generamos esa disputa cultural, a través de qué militancia, a través de qué herramientas, cómo le podemos poner más power a eso, más fuerza, más permanencia en el tiempo, sostenerlo más. Y siempre eso es lo primero que se desprende. Y después lo otro es que verdaderamente estas luchas son circulares, no terminan nunca, ¿no? Nos mostró que esta historia no se terminaba cuando se cambió un gobierno por otro, un modelo por otro. No, porque las disputas ahí, la Argentina nos mostró que a veces una cosa es tener el gobierno y otra cosa es disputar el poder.
Es tener el poder.
¿No es cierto? Uh-huh. Y eso está muy claro, y a veces al ciudadano de a pie no le llega ese razonamiento, pero en la Argentina está muy claro, quedó, ¿no es cierto?, que una cosa es disputar un gobierno y otra cosa es disputar el poder.
El poder real, famoso.
Totalmente. El poder real, ¿no es cierto?
Martín, y en ese en toda esta cuestión.
Muchas gracias por el agua, no sé quién me la alcanza.
Ah, Jimena. Sí, ahí estamos, con el equipo siempre atentos.
Sí, muchas gracias.
El factor de la territorialidad, Martín. Es decir, a ver, a veces hay un exceso de concentración de agenda en donde estamos. A ver, una de las cuestiones, más allá de críticas puntuales, se observó una ausencia de debate. A ver, los entrerrianos, los gualeguaychuenses, obviamente que por el tipo de elección, etcétera, ¿no? Lo sabemos perfecto. Pero la territorialidad, a veces está muy bien que sigamos la agenda, obvio, es entre comillas inevitable, no es inevitable, pero es muy fuerte. Ahora, nosotros acá en el territorio, que un poco lo hablábamos en las transmisiones, es decir, que te lo preguntaba puntualmente, se plebiscita la gestión municipal, es decir, lo voy al territorio, es decir, y en respecto de territorialidad, ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, vos que sos un dirigente con mucho por delante, ¿cómo es el futuro? En clave territorial, es decir, a ver, para Gualeguaychú, para la provincia de Entre Ríos, ¿cómo vislumbrás esto? Porque también, obviamente que cada cosa la podemos mirar desde mil formas,
sí,
pero el ABC de la política, el permanente futuro, es decir, uno no puede pensar de que Martín Piallo se vuelva a su casa cuando termine tu periodo de gobierno. Es decir, obviamente que aquí hay una propuesta política para el territorio, no solamente la ciudad, el departamento y la provincia. ¿Cómo vislumbrás ese futuro?
Bueno, yo no, por eso les decía al comienzo, lo primero es verdaderamente tratar de dividir, ¿no es cierto? Creo que el gobierno nacional, por más de que yo contaba el otro día, que a mí por la tarea que me toca, estoy muy empapado en esta nueva realidad de las acciones del gobierno nacional en cada uno de los pueblos de la Argentina, en comparación con el anterior. Nosotros, yo cuento, verdaderamente, los 4 años del gobierno de Mauricio Macri, qué nivel de inversión tenían en los pueblos en términos comparativos ahora, y ahora hay una inversión que es como de 400% más, y es real, ahora. ¿Y eso cómo se ve? Y bueno, tenés que caminar por las calles, poner sentido, parar las antenitas, querer interpretar esto, y se lo ve en cosas objetivas.
Te lo chocas, alguien decía días pasados, te chocas las obras.
Sí, claro. Pero también llevémosle, porque si no diríamos, che, pero ¿qué pasa? Entonces, hay una negación ahí. Bueno, lo primero es que verdaderamente el trabajo de este nuevo gobierno nacional lleva muy poco tiempo. Y a su vez, el 95% de ese tiempo estuvo metido en temas de pandemia. Yo creo que naturalmente va a ir decantando una opinión mucho más formada, mucho más real del ciudadano cuando el gobierno pueda expresarse en su totalidad. Es un verdaderamente casi que nos quedaba.
No hubo tiempo de comparación, ¿no?
Muy poco tiempo, digo yo, de poder evaluarlo en términos reales, porque de la efervescencia del triunfo electoral del 19, el gobierno nacional entró a empezar a administrar algunas cosas, cambió el orden de prioridades porque rápidamente empezó a poner a los más vulnerables, porque había una pobreza tremenda en la Argentina. ¿Se acuerdan el lanzamiento de la tarjeta alimentar? La lucha contra el hambre fue lo del verano del 2020, y enseguida entró la pandemia. Y en el medio, verdaderamente, hasta cosas maravillosa que nos iban pasando en materia de obra, la gente no tuvo oído, no tuvo ojos para poder verla, darle la magnitud, porque todo se lo llevaba la pandemia.
Ni siquiera la pudo ver porque estaba encerrado en las casas.
Claro, y a su vez no había oído, por eso digo, claro. No había ojos, todo estaba, la angustia se lo llevó toda la pandemia verdaderamente. Uh-huh. Entonces yo digo, el tiempo va a poner, creo yo, como cada cosa en su lugar, me parece a mí, y hay que respetarlo, por eso no es era difícil pensar que el resultado podía llegar a ser otro, porque en todos los lugares empezó a pasar ese fenómeno de querer descargar con el que mayores responsabilidades tiene, claro, un montón de angustia que vivimos. Uh-huh. Y verdaderamente yo lo veía de manera directa. Uh-huh. En un lugar donde estábamos transitando una obra muy esperada, que la pudimos lograr porque venía el financiamiento muchas veces multimillonario de un gobierno nacional que aceptó el proyecto que llevábamos, que le dio viabilidad, que lo trabajó, que lo hizo más rico y que lo financió. Pero en ese mismo lugar la gente que estaba había o perdido el empleo o no llegaba para parar la olla a fin de mes.
O se le murió alguien.
O falleció alguien o la vivió muy mal en los aislamientos y sus gurises no podían ir a la escuela y estuvieron encerrados prácticamente un año. Entonces es muy difícil, ¿no? Pedirle que valorara de manera positiva eso, pero hacia adelante, digo, como me preguntaba Juan, yo lo veo,
sí, lo
veo
con lo digo, Martín, y repregunto y esto, sí, ¿no? Es decir, porque cuando se tuvo que, porque el gualeguaychense tiene una cultura, cuando vamos al mano a mano por la intendencia
es otra cosa.
Tiene un olfato, sí, particular, sí. Y te votó de la manera que te votó la ciudad. Después ya a Alberto Fernández no lo votó, digamos, cuando el desdoblamiento y después los demás resultados. Pero digo, de vuelta en clave territorial, ¿cuál es el futuro? ¿Cómo vislumbrás el futuro? ¿Cómo es el futuro de Martín Piallo?
Bueno, a ver, de nuestro proyecto político local, digo, nosotros, yo lo vengo contando hace mucho tiempo, estamos como en un momento que es uno de los mejores momentos, claramente, sobre todo, no solo en términos cualitativos o subjetivos míos o del equipo, sino en términos objetivos. Hoy la gestión tiene en todos los frentes una profundización de todas sus políticas públicas que están mostrando una una madurez, ¿no? No en vano han transcurrido casi 6 años de trabajo en equipo, que está haciendo que el equipo está logrando hasta cosas que ni siquiera me había propuesto previamente cuando nos ofrecimos como alternativa, como propuesta en la ciudad. Entonces, yo lo digo verdaderamente en términos objetivos, es como el mejor momento, ¿no? Pudimos salir también de la pandemia, en la pandemia hubo mucho trabajo local también para, en todos los detalles, desde cuidar nuestras fronteras, desde poner todo el servicio de salud al servicio de la gente, desde alimentar y ayudar a alimentar a más de 10.000 personas de manera sostenida todo este tiempo, desde hacer obra pública, desde generar trabajo, desde parar al cooperativismo para que tuviera mano de obra y tuviera trabajo igual hasta incluso con pandemia. Yo creo mucho, no paran de inaugurarse obras, de hacerse cosas para con la gente. Yo creo que estamos en un momento de mucha fortaleza. Les contaba, recién vengo de recorrer la obra del paseo del frigorífico, del nuevo mercado municipal. Uh-huh. ¿Cuántos años hace habrá pasado por la cabeza de miles de gualeguaychenses poder recuperar esa cultura del productor local con un mercado municipal, que fue una cultura de antaño desde la ciudad de Gualeguaychú? Claro.
Y además el lugar, que, ni hablemos, ¿no?
Además de sí, la revalorización del lugar.
Te iba a llevar a ese lugar y un poco atándolo al futuro, que interpreto también igual por dónde viene, pero me parece en este futuro más inmediato, ¿no? De lo que va a pasar este fin de semana, que no es una me da la sensación, ¿no? Y no siendo gualeguaychuense, no es una inauguración más, no es una política pública más, sino es un conjunto de todo eso en otra escala. Sí. ¿Se entiende lo que digo?
Sí, se juntan acá, Débora, a ver, tomo lo que venís razonando, porque aparte que lo hemos un poco razonado en conjunto con muchos compañeros y compañeras, ¿no? Que han sido los artífices de esto. Primero que da un paso trascendental que a veces no se ve en una concepción política que tenemos vinculada a la producción de alimentos. Da un paso muy importante. Habíamos dicho, discutir en Gualeguaychú el modo de cómo se producen alimentos. Primer punto, fue vanguardia en toda la Argentina, sigue siendo uno de los únicos lugares de la Argentina que discutió cómo se va a producir el alimento. Primera cuestión. Segunda, crear un plan que permita tanto en lo público como en lo privado ayudar, acompañar, fortalecer esa producción. Y finalmente, el tercer eslabón era meternos de lleno con la comercialización. Ninguno de estos esquemas está terminado si no tiene su último eslabón, que era comercializar, apuntalar la comercialización. ¿Para qué? Bueno, para buscar precios justos y sobre todo para disminuir los intermediarios, que son los que en la cadena de valor empiezan a llevar los precios cada vez más arriba. Bueno, primero eso es visible y muchas veces para algunos invisible, pero para mí es lo más fundamental. Damos un paso tremendo en nuestra política de producción y en nuestra política ambiental vinculada a la producción de alimentos. Y segundo, la política de espacios públicos. Vuelve la familia, después de décadas y décadas, a recuperar un lugar que fue enclavado en la historia de Gualeguaychú, se transforma de golpe en un lugar público, un lugar para todos. Lo van a poder ver. Yo aprovecho también, si ustedes me permiten, para invitar, ¿no es cierto? Uh-huh. Todo el día sábado, desde las 10 de la mañana, va a haber una feria muy grande y a las 6:30 ya estamos que irnos a las noticias.
Ya nos tenemos,
¿no?
Que ir a las noticias, volvemos y seguimos con más intendente, doctor Esteban Martín Piallo.